Bueno, Marta, que estamos en las vísperas
pues
de
sí, por
comenzar...
eso ponemos esta música tan movida.
Tan
porque...
movida, falta nos hace. Sí. Vísperas de que empiece la campaña electoral, pero igual eres de los que en tu casa, en tu buzón, ya has visto que inevitablemente estamos enfilados hacia el 10 de noviembre, porque has recibido ya las cartas, la propaganda, si no fuiste de los que dijiste que no te la enviaran. Uh-huh. En tu buzón está ya.
Hoy me ha llegado propaganda electoral. ¡Bien!
Y no lo quemo porque estoy en casa, pero es que lo quemo, ¿eh? Lo quemo.
He cometido el craso error de abrir un sobre de propaganda electoral.
¿Esto qué es? Cuando el 95% de lo que nos mandan acaba en la basura.
¿Veis que no viene nada de quién es?
Bueno, seguro que te sientes identificado, risas aparte, pues ese temor, ¿no?, de abrir el buzón y empezarte a encontrar todos esos sobres con propaganda electoral. Para esta campaña han sido muchos, como también comentabas, Antonio, los que entraron en esa página web del Instituto Nacional de Estadística para darse de baja, para no recibir esa propaganda, unas 810.000 personas. Pero, a pesar de ello, algunas de estas personas están recibiendo esta propaganda electoral. ¿Por qué? Bueno, pues nos hacemos esta pregunta en Mediodía Cope.
Bueno, aquí la clave, Marta, está en la forma de envío. En concreto, hay dos partidos, que son Vox y Unidas Podemos, que en algunos puntos no están utilizando los datos del censo, es decir, nombre, apellidos y dirección. ¿Y qué hacen? Pues lo envían de forma genérica, sin ningún tipo de dirección. Y como no tiene destinatario fijo, sino que va dirigido al residente que hay en ese domicilio, pues por eso está llegando.
A quien corresponda, ¿no?
Eso claro. Es. Carlos Vidal es profesor de Derecho Constitucional en la UNED y ha explicado a Mediodía Cope cómo es esta técnica que utilizan algunos partidos.
Cuando uno pide la cancelación de sus datos en el INE, sirve para que efectivamente la carta nos llegue dirigida a esa persona y con esa dirección. Pero un partido político envía una propaganda en la que pone electores residentes en tal calle, número tal, número cual, eso no va dirigido con datos personales y, por lo tanto, el INE ahí no puede hacer nada.
Bueno, y tú dices, ¿y esto cómo puede ser? Y te enfadas y te indignas. Pues no es la primera vez que te lo hacen. Aunque tú te pienses que sí, no. Y mira, con un ejemplo muy, muy básico que nos ha puesto Carlos Vidal, lo vas a entender, pero vamos, en un pispás.
Eso es un envío genérico, como el que recibimos a veces propaganda de cualquier empresa, supermercado, en casa, que no va dirigido a nosotros, sino que nos lo mandan porque hay un buzoneo, ¿no? Eso no se puede evitar.
Bueno, ¿a quién no le han introducido propaganda de este tipo en el buzón? Vamos, a mí todos los días, la verdad que sí, que hay que hacer esa limpieza por lo menos semanal. Pues esto es lo mismo, se diferencia muy poquito, así que vas a seguir recibiendo esas preciadas cartas pues a lo largo de estos días, que estamos en pre-campaña y luego ya en campaña.
Bueno, luego hay otro extremo. Yo ayer abría el buzón, antes de ayer, el lunes, abría el buzón y ya estaba lleno de papeletas, lleno de cartas de distintos partidos. Y yo directamente llamé a un responsable de correos de Guadalajara y le pregunté, oye, que os habéis equivocado, que estáis metiendo propaganda ya electoral pidiéndonos directamente el voto cuando la campaña no ha empezado oficialmente. Pues no hay... hay contradicción, es evidente, pero no hay ninguna ilegalidad. ¿Cómo...? Y seguro que tú te lo preguntas. ¿Cómo puede ser que en esos sobres que estamos recibiendo ya haya papeletas que nos pidan el voto? Aunque suene contradictorio, porque no estamos todavía en campaña, hay una explicación también. Y nos la da este profesor de Derecho Constitucional de la UNED, Carlos Vidal.
La campaña electoral se ha recortado. Dura la mitad, dura solo una semana, al ser repetición de elecciones. En otras ocasiones eran dos semanas. Y por la cuestión de plazos, solían llegar las papeletas a partir de la primera semana de campaña. Pero desde el momento en el cual se publican las candidaturas en el BOE y las juntas provinciales imprimen las papeletas, se pueden empezar a distribuir sin problema.
Claro, también hay que tener en cuenta una circunstancia que estamos viviendo en esta convocatoria, y es que hace muy poquito que hemos ido a votar, así que en este caso la campaña es más cortita, son 10 días en vez de dos semanas. Claro, el tiempo se reduce, hay que repartir esa propaganda y los partidos pues tienen la ley de su parte, es lo que hay.
Coincide que al ser la campaña más breve, están llegando en esta semana, que es como la que sería en unas elecciones ordinarias la primera semana de campaña. Pero no da tiempo sino a repartir todos los envíos de papeletas en una sola semana, que sería de campaña. Pero aparte es que es perfectamente compatible con la ley, o sea, no hay ningún problema.
esta es la explicación, que a mí también me daban desde correos, Marta, pero insistimos, no deja de ser contradictorio, porque dicen, no te podemos pedir el voto en un meeting o en un programa de televisión, pero bueno, si ya me están mandando la carta a mi propio buzón, incluyéndome las papeletas de los distintos partidos.
Y luego está en otro debate, Antonio, del dinero que se va también a estas cuestiones. Son 75 millones de euros en general lo que cuesta la propaganda electoral. Es verdad que hay personas mayores, por ejemplo, que no utilizan redes sociales o que se mueven de otra manera y siguen agradeciendo recibir esa propaganda electoral en el buzón. Pero ese es otro de los debates que se abre siempre, aunque se da trabajo también, oye, a las imprentas y a quienes diseñan todas esas papeletas, que no es cuestión de quitar trabajo a nadie, pero, oye, se puede hacer de otra manera, ¿no? A través de otras plataformas. Estamos en la era de las nuevas tecnologías.
Pues nada, aquí está la explicación de esas dos dudas con las que en esta víspera de campaña electoral nos hemos despertado esta mañana. Una, ¿por qué si yo, que había solicitado al INE no recibir propaganda electoral, la he recibido de determinados partidos? Ahí está la explicación. Y dos, si no esto más específicamente en campaña, ¿por qué los partidos pueden bombardear nuestros buzones pidiéndonos directamente el voto?
Pues la cuestión es muy sencilla, que la campaña es más cortita que en otras ocasiones ya han adelantado y que luego te están enviando esas cartas, pero no con tu nombre y apellido, sino de forma genérica.
Esta escena que estamos escuchando ahora mismo la podríamos haber recogido en cualquier patio, en cualquier clase de un colegio de todos los rincones del mundo, porque yo creo que es una escena típica. La diferencia es que estos niños que escuchamos tienen la suerte de ser parte de uno de los sistemas educativos más exitosos del planeta, del finlandés.
Y hasta allí se ha desplazado el equipo de la tarde de COPE con Fernando de Aro a la cabeza para intentar comprender por qué funciona tan bien su modelo educativo. Para ello han hablado con alumnos, padres, profesores, directores de escuela, como Yuka, que explicaba lo que a su juicio hace tan especial a la educación finlandesa.
Porque los alumnos reciben soporte y apoyo de muchas maneras, porque el sistema educativo está muy bien construido, muy bien pensado para funcionar como un todo global, y porque los profesores, todos, tienen un grado de formación muy elevado.
Bueno, este y otros detalles lo hacen especial. Por ejemplo, el material escolar es gratuito para todos. Si vives a más de 5 kilómetros de la escuela, el Estado te garantiza el transporte diario. Ser profesor allí es una profesión de prestigio, bien pagada y, por cierto, para la que se pide mucha nota. Y además, como contaba Mari, una profesora finlandesa, Fernando de Aro, la enseñanza es personalizada y una situación que aquí en España hay un gran debate. Debate del que no se ponen de acuerdo en la comunidad educativa. No cargan a los alumnos de deberes.
Por ejemplo, repartir las tareas según el nivel que tiene el alumno. Pensamos también que un alumno no debe hacer tareas en casa más de media hora. Una hora es como máximo.
Yo así a priori ya veo bastantes diferencias con lo que tenemos así en general en la educación española. Pero, Fernando de Aro, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, vais a hacer un programa especial esta tarde, la tarde, como siempre, de 3 a 7, centrado en lo que habéis visto en este viaje a Finlandia, en la educación, están a la cabeza en el informe PISA. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido así a priori?
Bueno, lo primero es que es una buena noticia que haya un modelo occidental que está a la cabeza en resultados, porque es un modelo humano, a diferencia del modelo asiático, el de Singapur o el de algunas ciudades de China, que consiste en estar 14 horas haciendo deberes, no jugar nunca. Entonces, esa es una buena noticia. ¿Qué hemos visto? Pues hemos visto muchas cosas. Hemos visto lo que habéis comentado ya, que los profesores tienen una excelente formación y una gran valoración social. No ganan más dinero que, por ejemplo, un profesor en España, en términos comparativos. Hemos visto también que hay un modelo comprensivo que funciona bastante bien, es decir, que como las aulas son relativamente reducidas, 20 alumnos, puede haber un profesor o dos que puedan estar atentos a qué necesita cada chaval, cada chavala. Y otra cuestión muy importante que es las familias. Es decir, hay un ambiente que favorece la educación de los chavales. ¿Por qué? Porque la conciliación entre las familias es muy importante, porque a las 4 de la tarde los padres están en casa. Y luego porque buena parte de la educación no está en la escuela. Buena parte de la educación está en casa y se dedican a leer.
¡Ay, qué clave más importante!
En casa se lee. Papá y mamá están en casa y, bueno, ya luego el maestro trabaja muy bien. Pero yo creo que esos son factores claves.
Aquí hay una cuestión que preocupa mucho en la educación en España y es el alto índice de absentismo escolar. ¿Cómo combaten eso en Finlandia? O si los índices, que no son ni de lejos iguales, ¿cómo luchan contra eso?
¿Contra el asentismo escolar? Bueno, pues hay una cultura de la responsabilidad. Tú vas al cole y vas al cole. O sea, es difícil que se les pase por la cabeza. O sea, yo creo que hay muchos factores que no están tanto en el sistema educativo como en la cultura del país. Ojo, tampoco es el paraíso, ¿eh? Es un país con altas, muy altas tasas de suicidio y con mucho alcoholismo.
Dices que no es un paraíso, Fernando, pero no tener exámenes hasta los 11 años lo parece, ¿no? Bueno, poco.
Pero tú piensas que cuando el chaval empieza el colegio a los 7 años, porque lo empiezan un año más tarde, probablemente ya viene de casa con mucho aprendido, como estaba comentando. O sea, fijaros, yo creo que no hay que pensar. El modelo creo que no es exportable, tiene mucho que ver con los factores sociales, pero es una buena noticia que, repito, haya un país occidental que esté a la cabeza.
No hacemos más spoiler. Lo que hay que hacer esta tarde es escuchar.
A mí se me ha quedado corto.
La tarde de COPE con Fernando Dalí.
Os esperamos.
Pilar Cisneros, ¿sí? A las 3.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. COPE. Estar informado.
Somos el único partido que tiene respaldo electoral.
El único partido que ha garantizado prosperidad.
Sería una mujer muy feliz si a Pedro Sánchez le saliera mal la jugadita.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Si usted se llama como alguien, y si no, que me llamo George Clooney.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Con quién coincide en el nombre?
Simplemente con José María Aznar.
Anda.
Pues va.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
20 al 50% de Mediamar. Combina 2 productos de la misma marca y ahorra el 50% en la segunda unidad. Hasta el 4 de noviembre, cada 2 días, 2 marcas top distintas. Conócelas en mediamar.es y ahorra el 50% en la segunda unidad.
Hola, soy Alberto, de Madrid, y quería dedicarle esta canción a mi banco, porque por mucho que me suba las comisiones, yo siempre estaré a su lado.
Un banco no es el amor de tu vida. Puedes cambiarlo cuando quieras por uno que te ofrezca unas condiciones que se adapten mejor a ti. Y en Bankinter nos ocupamos del cambio de todos tus recibos para que tú no te preocupes de nada. Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me cree!
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba para instalarme una alarma en mi negocio.
¿Ha sufrido algún robo?
No. Lo que pasa es que me la acabáis de poner en mi casa y estoy muy contento con el servicio que dais. Y quiero cambiar la que tengo en mi negocio.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, que vienen siendo las 12:30 en Canarias, y a partir de las 2 aquí en Mediodía COPE vamos a contarte ampliamente todo lo que está pasando en este miércoles, que te va a avanzar ya Marta Ruiz.
Segundo día de huelga indefinida en la Universidad de Cataluña. Es un paro convocado por el Sindicato de Estudiantes Independentistas y que hoy está teniendo un seguimiento moderado, aunque la Facultad de Filosofía en Plaza Universidad está cerrada cal y canto, negando el derecho a asistir a clase a los estudiantes que no quieren secundar esa huelga. Desde Sacabat, la plataforma que aglutina a los estudiantes constitucionalistas anuncian medidas legales contra los privilegios que estarían pactando los decanos y rectores, como conceder la evaluación continua o devolver la matrícula a los radicales que están en prisión. También desde el profesorado se alza la voz, como ha hecho Isabel Fernández de la Universidad Autónoma de Barcelona esta mañana aquí con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Son grupos que hacen mucho ruido, muy violentos, pero claramente minoritarios, ¿no? Y hay muchos alumnos, también alumnos nacionalistas, desde luego, que estoy convencidísima de que no comparten en modo alguno estas formas de hacerlo. Es preocupante que existan, que vayan, bueno, que hay un número importante de alumnos, por más que sean minoría, pero para mí lo más preocupante es que no se les ponga freno.
Aún sobre Cataluña hay que destacar que el Constitucional ha anulado su plan de acción exterior porque está fuera de las competencias de un gobierno autonómico. Por cierto, que el juez Marchena, al frente del tribunal que condenó a la cúpula independentista, ha sido reelegido por amplia mayoría presidente de la Sala de lo Penal del Supremo. Aún no ha arrancado la campaña electoral y ya estamos recibiendo propaganda en el buzón de casa, incluso aquellos que se dieron de baja en el INE unos 800.000 para no recibir esas cartas. Partidos como Vox y Unidas Podemos lo hacen usando una técnica legal y habitual que nos ha explicado Carlos Vidal, profesor de Derecho Constitucional de la UNED.
Eso es un envío genérico como el que recibimos a veces propaganda de cualquier empresa, supermercado, en casa, que no va dirigido a nosotros, sino que nos lo mandan porque hay un buzoneo, ¿no? Eso no se puede evitar.
Ahí está la clave. Son cartas dirigidas al domicilio y sin nombre y apellido. Y se ha abierto el debate después de que el Constitucional haya avalado el despido por absentismo, aunque la baja laboral esté justificada. Desde la COE, la patronal de los empresarios, no entran en este extremo, pero sí defienden que hay que luchar contra el absentismo no justificado.
Es una noticia, una decisión del Constitucional de la que hoy se está hablando, pues, seguramente en tu centro de trabajo. Y por ella te estamos preguntando también en este Mediodía COPE. ¿Conoces a alguien que abusa de las faltas en el trabajo? Absentismo reiterado. Y yo no sé si tú también has tenido que faltar de forma continuada, aunque sea de manera justificada. Por estas cuestiones estamos preguntando tras esa decisión del Constitucional.
Sí, queremos saber cómo lo ves tú o tu propia experiencia. Además, también tenemos un WhatsApp para ello, el 637-230000. ¿Conoces a alguien que abuse del absentismo laboral? Sí.
¿Algún
o no?
Pícaro.
¿Tú te has visto con la necesidad de cogerte esa baja laboral y no te parece bien, ¿no?, que se avale el despido en caso de absentismo reiterado, aunque haya causas justificadas? 637-230000.
Yo creo que esta sintonía es una de las que más ha sonado en la historia,
pues sí,
de las series. Los seguidores de Juego de Tronos, que son millones en todo el mundo, están de enhorabuena. Seguro que más de uno ya habéis subido el volumen de la radio.
Sí, seguro, Antonio, porque Juego de Tronos es la serie más premiada de la historia y no es por casualidad, porque hay episodios como los de la octava temporada, la última, que han costado la friolera de 15 millones de dólares, 15 millones por capítulo. Y estamos de enhorabuena porque vamos a tener una nueva serie que se va a centrar en ella.
¡Toma, Jairis!
Daenerys Targaryen, la madre de dragones, la rubia por excelencia de la serie House of Dragon, Casa de Dragones, va a contar la historia de su familia.
Una nueva producción que ha sido creada por George Martin, que es el autor de la novela en la que se basa Juego de Tronos. En este caso, el libro en el que se centra es Fire and Blood, Fuego y Sangre, que se sitúa unos 300 años antes de los hechos que se narran en Juego de Tronos.
Bueno, la serie se va a centrar en las casas más importantes del universo de Juego de Tronos. House of Dragon avanza, mientras que se ha cancelado la otra precuela que se esperaba y que se centraba en el pasado más remoto de este mundo de fantasía medieval. Lo protagonizaba Naomi Watts, contaba la historia de miles y miles de años atrás.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
La primera de las noticias va de esa gente que ya no sabe lo que hacer para evitar multas. Su preocupación, hay que decirlo, no se centra en cumplir las normas, eso no, o sea, que les dé algo. Lo que hacen es centrar todos sus esfuerzos en sortear la ley. Y el último invento, aunque es burdo, Marta, trata de impedir que la Guardia Civil te sancione por no llevar el cinturón de seguridad.
A ver, esto tiene gracia porque es un poco friki, pero en realidad, pues, gracia de fondo no tiene. Bueno, ya sabes que por internet se vende de todo. La propia Guardia Civil ha localizado una camiseta que en la parte delantera es de color blanco, con las mangas negras, hasta ahí, pues, bueno, todo normal, si te gusta esa combinación. Pero es que tiene un estampado, pues, un poco peculiar. Es un dibujo que simula un cinturón de seguridad. Si te acercan mucho, pues lógicamente se nota que es parte de la camiseta. Pero claro, ante una cámara de vigilancia, da el pego.
Sí, y la Guardia Civil ha localizado este invento destinado a los más pícaros y ha colgado un mensaje en Twitter que no deja de ser, como casi siempre, una sensata advertencia, como todas las que lanzan desde la cuenta de la Benemérita. Abro comillas, si no te pillan la camisetita antimultas, igual evitas una denuncia, pero ¿te salvará la vida en un accidente? El cinturón de seguridad ha salvado muchas.
Y concluye, no te pases de listo. Está claro, vamos, que esta camiseta con un dibujo estampado que simula ser un cinturón de seguridad, más que para listos, es para listillos, porque las cifras de la DGT apuntan que el 23% de los fallecidos en accidentes de tráfico no llevaba puesto el cinturón de seguridad. 2 de cada 10, todavía seguimos en esas, Antonio.
Ahí estamos. La siguiente noticia tiene que ver con la seguridad vial también, aunque ahora ya no te hablamos de caladuras. En este caso, en principio, todo se ha debido, insistimos en principio, a un despiste.
La verdad es que los servicios de seguridad de la estación de tren de Sevilla no se lo podían creer. Normal, ¿eh? Lógico. Las cámaras de seguridad y llamadas de aviso alertaron de la presencia de un vehículo que había llegado a la propia estación de Santa Justa. Sí, pero, o sea, es un coche que había accedido hasta la mismísima estación, hasta dentro del todo, donde está la vía, bueno, pues arriba, circulando 800 metros sobre la vía férrea entre el andén y eso, y la vía. La pregunta es, ¿cómo puede llegar? ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo estaba ahí ese coche en la zona donde circulan los trenes?
Bueno, según ha contado Adif, que es el administrador de infraestructuras ferroviarias, el conductor utilizó una rampa que hay de acceso al andén en ese punto, que está habilitado solo para facilitar la llegada de vehículos de emergencia en caso de necesidad, para que lleguen a los andenes principales.
Vamos, que este hombre de 70 años llegó hasta las escaleras mecánicas. Ahí ya no tuvo más remedio, lógicamente, que detenerse, aunque quiso atravesar la zona buscando una salida. Bueno, ya decimos que todo apunta a un despiste, pero claro, el conductor ha sido denunciado por un delito de imprudencia. Hay que decir que fue sometido a la prueba de alcoholemia y dio negativo. Vamos, que no se dio cuenta de por dónde se estaba metiendo.
Este hombre lo que tenía que haber hecho es caminar más, no meterse por ahí en coche.
Ejemplo,
porque Marta siempre se ha dicho que caminar es uno de los mejores ejercicios que se puede hacer.
Sí, hombre, yo camino mucho y es que además de sentirte mejor físicamente, pues te despeja la mente bastante. Ahora un estudio revela que podemos saber cómo vamos a envejecer en función de la velocidad que llevamos al caminar.
Es un estudio de la Universidad de Duke en Estados Unidos que se centra en los mayores de 45 años, pero atentos que todos vamos a llegar ahí, así que hay que prestar mucha atención, sobre todo a los que ya hayáis llegado. Cuanto más lentos sean de a partir de los 45, más rápido vamos a envejecer. Al menos así lo ha comprobado ese equipo de investigadores, que concluyeron cómo aquellos que caminaban a menor velocidad tenían peor los pulmones, los dientes, el sistema inmune e incluso el cerebro.
Vamos, un panorama tremendo. O sea que la velocidad en la que caminamos no solo es el resultado de que nos hacemos mayores y por eso nuestra movilidad se va reduciendo, sino que puede indicar, por ejemplo, un déficit en el sistema nervioso que tenga origen ya en nuestra infancia. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad ideal para caminar entonces y envejecer bien?
Pues la que nos permite recorrer 2 metros por segundo, es decir, unos 7 kilómetros a la hora, que es además la distancia diaria recomendada.
Pues sale, a mover, a mover.
Y rapidito, a caminar rapidito.
Eso.